No te me muevas, Ángel Correas, porque antes de dar paso a al tema, digamos, de nuestra tertulia de sábado, nuestra tertulia de chicos ya muy famosa, los componentes de la misma ya están con nosotros y podemos hacer un poco de ampliación informativa hasta que comparezca el prócer, Pedro Sánchez. Están con nosotros Pedro Martínez, nuestro psicólogo. Buenos días.
Hola, buenos días. Yo creo que en estos momentos hace falta un psiquiatra y un psicólogo, ¿no? Para algunas cosas.
Para algunas cosas. Pablo Herreros.
Buenos días,
muy buenos días. Es periodista, está siguiendo con mucho interés lo de Venezuela, evidentemente. Y tenemos a José Miguel Gaona, que siempre tiene interés por todo. Y además se crió en Chile, o sea que le pilla la zona cercana.
Bueno, no solamente la zona cercana, buenos días a todos, sino también que el proceso que ha sufrido Venezuela en los últimos años, sinceramente me recuerda muchísimo al proceso de degradación que sufrió en su día Chile con el tema de Salvador Allende, porque claro, ahora han pasado un montón de años y se ha idealizado, pero la cubanización que sufrió Chile en aquellos entonces, de verdad, en cuanto a racionamiento, disminución del nivel de vida, ver a los cubanos con los Kalashnikovs por Santiago de Chile como guardia presidencial, etcétera, etcétera, me ha recordado muchísimo.
Ojo, que de esto se ha hablado poco, porque claro, en estos momentos Caracas está trufada de enviados militares cubanos.
Efectivamente.
Y atención, de mercenarios rusos.
Así es.
Los mercenarios rusos que ya han hecho su aparición en distintos conflictos internacionales para ayudar a Putin a aparecer en los sitios sin aparecer.
Particularmente en África.
Exacto. Están ya en Venezuela.
Exactamente. Donde recordemos también que en sitios centroafricanos, por ejemplo, el mes pasado hubo incluso un equipo de periodistas rusos que iban a dar la noticia, iban a entrevistar, iban a averiguar, intentar llegar al fondo de la noticia, y fueron todos ejecutados, ¿no? Los rusos se las gastan tela muchas veces. Y sobre todo además con esa capa de ocultismo, porque los americanos también tienen su historia, pero la parte buena que tiene es que en esa democracia en la que viven, tarde o temprano salen a la luz también todas las entretelas.
Esta noticia de la presencia de los rusos en Caracas ha sido confirmada por la gente a Reuters, que dice que asesores militares cubanos viajaron a Venezuela para asesorar a Maduro, y que se trata de mercenarios, miembros del conocido grupo Wagner, que es una oscura empresa de seguridad privada.
Es como Blackwater, el equivalente ruso de Blackwater.
Con vínculos con el Kremlin, que efectivamente ya ha estado presente en Ucrania, en Siria, en Sudán o en República Centroafricana, de tal manera que el régimen de Rusia puede apoyar una situación militar sin enviar, supuestamente, sus soldados. Y hay declaraciones de Yevgeny Shabayev, un exmilitar que lidera el Comité de la Unión de Militares Rusos, que ha afirmado que dos vuelos charter salieron desde Rusia a Cuba para dirigirse desde allí a Venezuela a principios de esta semana. Ojo, ¿eh?
Además de los tratados económicos que acaban de firmar hace nada, recordemos este enorme Tupolev justamente que había aterrizado en Caracas. Acuerdos en relación a petróleo y a los enormes yacimientos también auríferos que tiene Venezuela. Con lo cual el expolio evidentemente está en marcha. Un expolio que beneficia a unos pocos evidentemente que están en la cúpula del poder, sino hay que preguntarse por qué esos generales defienden con tanta fruición a cuatro gatos en vez de a la mayor parte de la población.
Serían 400 mercenarios rusos los que se encuentran desde principios de semana en Venezuela. Y claro, la batalla es de fondo, porque por su parte Estados Unidos, y hoy lo comentaban en el diario El País muy interesantemente, Estados Unidos está moviendo sus hilos en la diplomacia internacional y ha parado en Londres un trasvase de dinero muy importante que había pedido Maduro. El régimen venezolano, en la línea que tú comentabas, Gaona, ha visto bloqueado su intento de retirar nada más y nada menos que 1.200 millones de dólares en oro del Banco de Inglaterra en las últimas horas y semanas. Según personas próximas al asunto, ha sido Estados Unidos el que ha impedido el trasvase de este dinero.
Bueno, la buena noticia es que, como dice Rejón, comen tres veces al día. Sí. Lo digo irónicamente.
Bueno, ya ha borrado Rejón, ¿no?, los tweets.
60.000 tweets o no sé cuántos.
6.500.
Una barbaridad. Tenía bastantes y ha hecho desaparecer los tweets.
Le dolerá el dedo, ¿no?
Porque borrar 6.000 tweets
tiene tela.
6.500 tweets ha quitado Rejón para suavizar su imagen ahora que se presenta con Manuela Carmena, entre los cuales muchos eran loas del régimen chavista, porque claro, aquí hay lo que hay. Hasta que, para que lo diga Miguel Bosé, que Sánchez no puede estar libre con relación a sus declaraciones en Venezuela, porque su socio está empantanado en Venezuela, Podemos está empantanado, como todos sabemos, porque una de las consecuencias de la caída del régimen de Maduro, evidentemente, y ya lo ha señalado Guaidó, sería darnos negro sobre blanco todo el dinero que pueda haber venido de Venezuela para la fundación de Podemos. Os recuerdo que, de acuerdo con las leyes españolas, la financiación de los partidos no puede proceder del extranjero.
Por cierto, Cristina, Miguel Bosé está genial que sea muy patriota, pero empieza por pagar la deuda que tiene de 1.800.000 con la Hacienda española.
Ah, mira, no lo sabía.
Eso también es muy interesante.
También es patriotismo.
Para ser patriota, ¿no?
También es patriotismo. Sí, sí. Pues os recordamos que estamos a la espera de la comparecencia del presidente, que ha dicho que podría, en los próximos minutos, manifestar su apoyo al régimen de Guaidó.
Sí, es una noticia que confirmaban fuentes de asuntos exteriores precisamente a la agencia EFE, con lo cual pues puede tener bastante credibilidad y supondría un giro en la política que ha mantenido precisamente el presidente del gobierno. Pedro Sánchez hasta ahora estaba vinculado, todo lo que decía el Ministerio de Asuntos Exteriores, a que Maduro fuera el que convocara unas elecciones en un plazo breve de tiempo. Hoy parece que la cosa va a cambiar y efectivamente ahora
escuchamos,
vemos al presidente del gobierno ya en el atril del Palacio de la Moncloa.
Mostrar mi solidaridad y mi cariño con la familia de Julen. Hemos seguido de cerca desde el principio cada paso hasta llegar a él y compartimos con infinita tristeza el desenlace de esta tragedia. Quiero también subrayar el trabajo y la profesionalidad de todos los equipos desplegados para lograr su rescate. Y finalmente quiero subrayar el enorme ejemplo de solidaridad del conjunto de la sociedad española, que una vez más muestra la mejor de sus caras, lo mejor de sí mismo, ante tragedias como esta. Comparezco, en todo caso, ante ustedes a raíz de los acontecimientos recientes que han tenido lugar en un país hermano como es Venezuela. Venezuela vive desde hace ya muchos años una gravísima crisis política, democrática, económica y humanitaria. Nada ilustra mejor esta afirmación que la existencia de más de 3 millones de venezolanos y venezolanas desplazados como consecuencia de esta situación. Y en todo momento España ha liderado la posición de la Unión Europea favorable a la democracia y a la libertad. Y lo hacemos en coherencia con nuestra relación especial y con nuestra responsabilidad como miembro de la comunidad iberoamericana. Desde el pasado miércoles estamos trabajando activamente en la conformación de una posición común del conjunto de la Unión Europea, una posición que se tradujo de forma clara en la declaración de la Unión y de sus 28 Estados miembros hace 3 días, y con arreglo a la misma me gustaría subrayar que se reconoce en primer lugar y ante todo la legitimidad de la Asamblea Nacional de Venezuela y en segundo lugar que hacemos un llamamiento a la celebración inmediata, y subrayo inmediata, de unas elecciones limpias, democráticas y transparentes en Venezuela. A lo largo de los siguientes días, el Gobierno de España ha actuado con enorme cautela, con responsabilidad y con firmeza ante la grave situación política que se está produciendo en Venezuela. En primer lugar, estando en Davos, en el Foro Económico Mundial, quise reunirme de inmediato con los diferentes líderes latinoamericanos que estaban presentes en el foro. Y a iniciativa mía pudimos intercambiar puntos de vista sobre la situación en Venezuela con los presidentes de Costa Rica, de Colombia y de Ecuador, países todos ellos que reconocieron hace ya 3 días a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Todos me expresaron claramente su confianza en que España estuviera junto a ellos y me pidieron seguir trabajando activamente en la conformación de una posición por parte de la Unión Europea. En segundo lugar, como saben ustedes, mantuve una conversación telefónica con Juan Guaidó con el fin de trasladarle mi aliento, mi apoyo y también de conocer cuáles son los planes inmediatos de Juan Guaidó. En esa llamada también le trasladé mi mensaje de solidaridad y del conjunto del pueblo español ante la situación que está atravesando el pueblo venezolano. Y en tercer lugar, a lo largo de estos 2 días y medio, 3 días, he trabajado activamente en la Unión Europea para alcanzar una posición común en busca del reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Al cargo de la tarea de convocar, sin duda alguna, elecciones libres, democráticas, que, cumpliendo con todas las garantías necesarias, den como resultado la formación de un gobierno que represente verazmente y democráticamente al pueblo venezolano. Por ello, el representante español y a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la persona del ministro Borrell en el COPS, en el Comité Político y de Seguridad de la Unión Europea, celebrado ayer, el Gobierno de España planteó el reconocimiento por parte de la Unión Europea y de sus 28 Estados miembros de Juan Guaidó como presidente de Venezuela para cumplir con la tarea de convocar inmediatamente elecciones en Venezuela. España mantiene, por tanto, una posición clara y también compartida con la inmensa mayoría de los Estados miembros de la Unión. Y quiero decirlo claramente, no buscamos poner o quitar gobiernos en Venezuela. Queremos democracia y elecciones libres en Venezuela. Deseamos unas elecciones justas, libres, transparentes y democráticas en Venezuela. En todo caso, quiero manifestar con absoluta claridad y rotundidad que si en el plazo de 8 días, no hay una convocatoria de elecciones justas, libres y transparentes en Venezuela, España reconocerá a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Quiero recordar que la comunidad internacional no reconoció la legitimidad de las elecciones del pasado mes de mayo en las que se sustenta en este momento la presidencia de Nicolás Maduro. También lo hizo el Gobierno de España. Esa es la razón por la que ya entonces los embajadores de la Unión Europea no acudieron a la ceremonia del pasado día 10 de enero. Por el contrario, tanto a nivel internacional como también a nivel europeo, sí se reconoce la legitimidad de la Asamblea Nacional Venezolana, elegida democráticamente con arreglo a las previsiones constitucionales. Juan Guaidó es la persona que encarna a nuestro juicio la máxima representación de la Asamblea Nacional al ostentar su presidencia y, en consecuencia, es la persona que debe liderar esa transición hacia unas elecciones libres. Con esta declaración, el Gobierno de España da 8 días a Nicolás Maduro para convocar elecciones libres, transparentes y democráticas. Y si no ocurre, reitero, si no ocurre esto, España reconocerá a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela para convocar dichas elecciones. España tiene una responsabilidad como miembro de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, también, lógicamente, como miembro de la Unión Europea. Pero como miembro de la Comunidad Iberoamericana, en primer lugar, tenemos esa responsabilidad por nuestros lazos históricos y afectivos con Venezuela, donde reside una numerosísima colonia española cuyo bienestar representa la máxima prioridad para el Gobierno de España y, personalmente, para mí. Pero es con todo el pueblo venezolano por quienes sentimos la máxima preocupación ante los acontecimientos recientes. El compromiso del Gobierno de España con América Latina es constante y firme. Y con esta decisión quiero trasladar el sincero compromiso de mi Gobierno con el pueblo y con el futuro de Venezuela. Y la confianza más absoluta en que es con el retorno de la democracia y de las elecciones libres cómo Venezuela encontrará la salida a esta grave situación. España siempre estará con Venezuela, España siempre estará con la comunidad iberoamericana. Muchas gracias.
Pues no ha reconocido a Guaidó. Ha demorado tal decisión 8 días, ¿eh? Ángel Correas.
Sí, bueno, reconoce la legitimidad de la Asamblea Nacional, que es precisamente el organismo denostado por Nicolás Maduro, apartado, despojado de cualquier tipo de poder. La reconoce esa legitimidad, en este caso el gobierno español. Juan Guaidó es precisamente presidente de esta Asamblea Nacional, que fue democráticamente elegida allá por diciembre de 2015. Deja eso encima de la mesa, ese ultimátum de 8 días, para que sea Nicolás Maduro el que convoque las elecciones. Lo que se está quejando la oposición venezolana es precisamente de que el gobierno español todavía le reconoce la legitimidad a Maduro, la potestad a Maduro, para que pueda convocar unas elecciones. Lo que le están pidiendo directamente es que esa legitimidad salga precisamente de la Asamblea Nacional, salga de Juan Guaidó, que es hasta ahora lo que tendremos que esperar 8 días para verlo por boca del presidente español.
Claro, es que él no se inclina ni por Maduro ni por Guaidó a la hora de la convocatoria. Por lo tanto, se da la paradoja de que, no habiendo reconocido España la legitimidad de la Asamblea Alternativa constituida por Maduro ni las elecciones ilegítimas, lo ha mencionado el presidente, queremos que Maduro, sin embargo, convoque elecciones. Realmente es una situación muy paradójica. Pero, insisto, ya ha reconocido a Guaidó Estados Unidos, todos todos los países iberoamericanos importantes, excepto México, y realmente en estos momentos dar 8 días al régimen, pues me parece a mí poner en peligro a la población venezolana, pero en fin,
solo
allá,
se
cuidaos.
Entiende, desde el pensamiento de que, bueno, sea Maduro el que abra la puerta de salida, convocando esas elecciones y en fin, dándole un poco de aire para intentar que haya un movimiento más o menos controlado y pacífico dentro del país, que sería lo deseable. Solo se entiende desde ese punto de vista, darle una especie de aire, margen de movimiento a Maduro para que sea él.
Exacto,
el
o
que
sea,
pueda
en definitiva,
salida.
Ponernos con Nicaragua, Bolivia y Cuba, en quienes damos vías de aire al régimen. En fin, muy doloroso, la verdad.
No, es que es así, es decir, se está apoyando Maduro indirectamente en estos momentos. Y por lo tanto es patada a seguir, simple y exclusivamente, sobre todo pues porque tiene unos socios, Pedro Sánchez, a los que también debe de contentar.
Hombre, es que Podemos está ahora más crujiendo las crujías, vaya.
Claro, claro.
¿Por qué? Pues porque es que todos ellos han cobrado del régimen, todos ellos han vivido en Caracas, Paniagua, Usaí, Errejón, Monedero, Pablo Iglesias. El partido ha recibido dinero de Venezuela y en el momento que caiga Maduro, pues todo eso va a salir negro sobre blanco.
Maduro, al que se le ha ofrecido también, al parecer, una amnistía, imagino, como a otros miembros del gobierno, para de alguna manera engrasar o facilitar su salida, ¿no?
Claro, veremos el propio Guaidó les ha dicho a todos los militares.
Echamos de menos, de vez en cuando, es verdad, unas palabras contundentes, por ejemplo, del presidente de gobierno. Es decir, que no se ande con bagajes de vamos a darle 8 días y dentro de 8 días, conociendo además en un momento dado estos cambios muchas veces de opinión que tiene nuestro presidente, vete a saber qué es lo que va a decir dentro de 8 días también. A lo mejor le da otros 72 horas como nuevo ultimátum, ¿no?
Bueno, aquí tiene que ver también el modo Zapatero, ¿no? De una especie de verse como un mediador de una situación que ya es crítica porque es un punto de no retorno y lo que está ocurriendo en Venezuela es un punto de inflexión. Un punto de inflexión auténtico. Quizás también esté buscando un poco ese modo Zapatero.
Sí. Sí, el modo López Obrador, el papel que busca México, de que constituirse el mediador.
De hecho, va a viajar ahora, dentro de nada, precisamente a México, el presidente Sánchez, a reunirse con López Obrador.
Feo papel, la verdad. Bueno, pues resumimos. El presidente español, Pedro Sánchez, ha anunciado que continúa trabajando en Europa a favor del reconocimiento del presidente Juan Guaidó y que, entre tanto, le da 8 días al régimen para convocar elecciones. Si en 8 días no hay elecciones libres y democráticas, España reconocería a Juan Guaidó como presidente.
Déjame, Cristina, porque al hilo de esto es más o menos lo que dijo ayer Josep Borrell y el propio Maduro se lo tomó como un ultimátum. Y es bastante curiosa la contestación de Maduro a esta idea que hoy ha puesto también voz el presidente español.
Bueno, la declaración del canciller español es una declaración insolente, muy insolente. Si ellos quieren elecciones, que hagan elecciones en España, porque no es el presidente español electo por ningún voto popular, donde hubiera que hacer elecciones en España.
Y como no le falta su parte de razón, bien, es verdad que el presidente nuestro es legítimo porque ha sido votado en el Parlamento, pero como no ha sido votado directamente con la gente y se aferra al poder de una manera escandalosa, pues claro, quien con niños se acuesta, mojado se levanta. En fin, un personaje complejo, este Pedro Sánchez. Muchísimas gracias a Ángel Correas.
Nada, a ti.
Por tenernos al tanto de la última hora. Nos vamos a la publicidad y enseguida la tertulia de chicos. Arrugas, manchas oscuras, pérdida de elasticidad en la piel. Ceanum de Acta Pharma ya ha demostrado con su tratamiento intensivo que en solo 10 días te va a dar resultados. Menos arrugas y más elasticidad y luminosidad. Son viales bebibles de muy buen sabor que contienen la máxima concentración de dermocolágeno, elastina y vitamina C y que actúan desde las capas más profundas de la piel. Infórmate en actapharma.com o en el 902-202-456. Presume de piel con Ceanum, de Laboratorios Acta Pharma.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
A week and she's your honey. Then comes Monday and that'll be sir to you.
Bitty Boppy Betty, better known as Billy. He's the up and coming local DA. famous crime fighter, political insider.
Para los que se incorporen ahora a nuestra sintonía de COPE, esto es fin de semana y es la muy conocida Tertulia de Chicos con Pedro Martínez, Pablo Herreros, José Miguel Gaona. Y vosotros diréis, ¿y esta musiquita que le ha puesto Cristina a los viriles con tertulios? No es que hayan cambiado estos jóvenes aguerridos, sino que esta semana se está celebrando uno de los mayores eventos comerciales y económicos en España. Y diréis, pues si no hay ninguna feria de empresas o de no sé qué, más allá de... Pues sí, hay por un lado Fitur y por otro la pasarela Mercedes-Benz Cibeles. Moviliza montones de industrias, no voy a deciros nombres de grandes cadenas de ropa que tenemos por todo el mundo y que hacen destacar a los empresarios españoles. Moviliza talleres, diseñadores, oficios de todo tipo. Moviliza importaciones y exportaciones y constituye una fuente de riqueza extraordinaria. Pero, con el enfoque propio de nuestra más profunda tertulia, la pregunta hoy es, ¿qué es la moda? Porque, claro, el ser humano siempre se ha caracterizado por buscar la individualidad, la originalidad. ¿Cómo es posible que nos dé año tras año, siglo tras siglo, época tras época, por imitar los comportamientos de los otros? ¿Por qué cuando ves unos zapatos, unas zapatillas de deporte, una mochila que lleva a alguien en determinado color, deseas otra del mismo color? ¿Por qué somos miméticos? Pues esa es la pregunta que hoy planteamos en la tertulia de chicos. ¿Qué es la moda, chicos?
Gaona, que es el muy listo, ¿no? Ahora lo sabe
pues
todo.
Pues es el valor, ¿no?, que aparece con mayor frecuencia en una serie de números.
¿Eh? Muy bien. ¿Cómo ha hecho?
No, no es eso.
Bueno, eso es lo que me enseñaron a mí en matemáticas sin que nunca lograse desentrañarlo ni comprenderlo. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el ser humano, que de ordinario busca la originalidad, le guste así ser gregario, ir todos vestidos iguales?
Yo creo que el mimetismo también realiza una función de cohesión social. Es decir, yo me identifico contigo, realmente sucede en todas las culturas, ¿no? Incluso si dependemos de los trajes tradicionales, otra cuestión es que luego estos cambios continuos de moda se hayan alterado o adulterado, mejor dicho, por un factor de negocio.
Claro, y el ser humano además quiere reconocimiento.
¿Pero de qué ser humano estás hablando tú?
El ser humano con patas, el que tiene dos orejas.
¿Tú eres un ser humano?
Bueno, yo llego a intentarlo, claro, estoy ahí intentándolo. Y entonces queremos
¿Es un ser humano que te interesa la moda?
Sí, hombre, yo soy ese hombre...
Pero ya quiero atizarlo de Pablo.
Soy ese hombre seguro de sí mismo, ese hombre que sabe lo que quiere, ese hombre que viste moderno, pero a la paz.
Ya no sé qué nos ha pasado hoy, que venimos todos de negro.
Venimos a la moda.
Todos de negro y de gris. Grises y negros todos.
Esta gente es más gris, Pedro.
Pero es
gris.
Tremendo, porque yo no sé, hemos querido hoy representar aquí en la tertulia que también nos imitamos unos a otros, no lo sé.
Yo me he acordado de Steve Jobs. Pues no, decía que buscamos...
Sí, murió el pobre Steve Jobs, con las terapias alternativas.
Exacto.
El vestido de negro.
Pero bueno, hablaremos otro día de Steve Jobs.
Sí, y sus camisetas. Bueno, pues...
Es que se nos va, enseguida se nos
bueno,
va a calentar.
Bueno, pero de verdad
Cristina.
Estáis fatal hoy. ¿Os queréis centrar? ¿Qué es la moda?
Nada, yo me refería a lo del reconocimiento, ¿no? Que yo creo que vamos buscando siempre ese ser parte de un grupo, ser parte de algo. No compramos una camisa, sino compramos el sentirnos parte de alguien, parte de un código y de un equipo, ¿no?
Bueno, está bien dicho, ¿no? Está bien dicho. Al fin y al cabo, la moda es un reconocimiento de nosotros, de la sociedad a nosotros. Es decir, nosotros nos identificamos con la sociedad para recibir refuerzos. Es decir, necesitamos el refuerzo social para que nuestro propio autoconcepto y nuestra propia autoestima suba. Y es eso la moda, ¿no? Responde también a un principio psicológico de conformidad en el que nos vale, es decir, vamos a la ley del mínimo esfuerzo a la hora de decidir las cosas y por lo tanto nos quedamos con aquello que es más fácilmente resoluble.
O seguimos a los líderes, ¿no?
Quiero efectivamente, decir a los que nos marcan la moda, pues encima si son líderes creíbles o amigos incluso, pues al fin y al cabo nosotros vamos a reproducir sus comportamientos porque nos vamos a sentir seguros,
y de
simplemente.
Hecho, existe la figura, imagino que Pablo lo maneja mejor que cualquiera de nosotros, lo de opinion molders o personas que generan opinión y por por eso no es casual que personas muchas veces de relevancia pública se vean vestidas de manera gratuita, y no solamente gratuita, sino convenientemente remunerada por llevar ropas. Es decir, desde, pues no sé, conocidos
Carmen
deportistas...
Carmen Lomana, que nos ha ido de corresponsal al Cibeles, ¿sí? Luego le haremos una entrevista, constituyó una referencia en cuestiones de moda.
Pero no creo que sea una casualidad que de repente la veas con tal o cual ropa, que además va siempre divina de la muerte y elegantísima, sino que imagino que también es el mascarón de proa de algunas empresas. Entonces, vemos muchas veces en medios de comunicación a un personaje que está hablando de deporte o de cualquier historia e inconscientemente observamos cómo está vestido y nos genera un deseo de tener esa misma ropa, aunque esté hablando de tenis o de lo que sea, ¿no?
Cada vez más.
Y de hecho, ponerse al trending, a la corriente general, exige muchos bemoles. Quiero decir que cuando Madonna o Lady Gaga irrumpen en la escena con algo completamente desaforado y en desacorde con las tendencias generales, nuestra primera reacción es de inseguridad y de horror. Luego resulta que lo que ellas hacen, de repente, lo empiezan a imitar unos cuantos y acabamos haciéndolo todos. O sea, verdaderamente ser líder de estas corrientes de opinión exige una enorme personalidad.
Sí.
Para no caer en el ridículo, además, muchas veces, ¿eh?
Sí, sí,
porque
sí,
de vez en cuando
sí, sí.
Se extinguen algunas ramas o ramificaciones de esta moda. Hombre, lo de Lady Gaga, la verdad, no dudo que cante bien y que guste su música, pero no es menos cierto que justamente el ir tan a la moda o con una moda tan rompedora es... Pues no sé, es que es justamente la punta de lanza, ¿no? Yo creo que muchas personas se pueden, o nos podemos recordar de vestimentas de Lady Gaga más que alguna de sus canciones.
Sí, sí, sí. Y de hecho las adoptamos al final, quiero decir. Todo el mundo lencero, que es una de las cosas que utilizan Lady Gaga y Madonna, los cueros, las lencerías, todo eso se ha acabado trasladando. Bueno, hasta el extremo que la señora Carmen Calvo fue a ver al Papa con un vestido de lencero.
Sí, sí, sí. Sí. Imagínate, o sea, con que... Lady Gaga en Columbus Circle, a propósito, el año pasado. Su padre, además, tiene un restaurante en Manhattan muy conocido donde se la puede ver. Lo digo para los que vayan a Nueva
lencería?
York. Bueno, no, como lencería, si no me habría fijado desde el camión. Venga, Pablo, sálvame.
Bueno,
voy a
plantear a los oyentes la pregunta. ¿Seguís la moda? ¿Qué os parece la moda? ¿Os inquieta? ¿Os gusta fijaros, por el contrario, en quién va por delante? El teléfono gratuito para entrar en la tertulia de chicos es el 900 50 60 06. 900 50 60 06. Hay una cosa que a mí me fascina y es que hay determinadas empresas que año tras año se arriesgan a determinar cuál sea el color o los colores de moda. La más conocida es Pantone. Os suena seguramente esta denominación, porque la empresa norteamericana es la que ha diseñado la paleta de colores, digamos, más común, de tal manera que los de publicidad, marketing, etcétera, le llaman a esa paleta general que llevan en la mano el Pantone.
Y de vez en cuando, además, sacan colores nuevos y los registran, que es algo increíble, ¿no? Es decir, parece mentira que alguien se pueda, a estas alturas, inventar colores.
Que hay mil, en esa paleta hay como mil colores. Si la habéis visto, es una especie de abanico lleno de colorcines. Sí, 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 es gigante.
Bueno,
A lo que iba. Pantone lleva, por ejemplo, desde el año 2000 sacando un color anual que además es que clavan. Es que clavan. ¿Recordáis, por ejemplo, la época en que íbamos vestidos de ácidos? Los verdes, estos fosforito, los amarillos, los naranjas. Bueno, pues ellos anticiparon el ácido como la línea de aquel año. El año previo fue el color el magenta, este morado Podemos, sí, que se ha visto en todas partes y que muchas mujeres, aquí tengo yo mi agenda.
Tú eres muy de Podemos, además.
Yo de toda la vida. Entonces llevo la agenda del color de Podemos. Y este año, en concreto, han elegido un rosa coral, no sabría
verdad,
definir
rosa
el color.
Coral. Sí, una especie de, pues eso, de rosa coral.
Vamos, tirando a coral. Tirando a coral te iba a cantar yo.
Justamente,
a mí me recuerda mucho al coral.
Al coral, ¿verdad? Un poco
rosa coral.
Para el brother, a ver,
un típico comentario de hombres.
Que no es rosa salmonado, sino
estamos ante una mujer.
Bueno.
Es decir, no es verde ni azul.
No es un rosa fucsia, sino más el coral.
Pero ¿cómo será la cosa? Que hablando con Lomana, a la que insisto, en la siguiente hora escucharemos como corresponsal desde Cibeles, le pregunté por los colores de este año para ponerle en prueba, ¿no? Y me contestó que salía uno de la temporada de invierno que se está presentando ahora, que es la del año siguiente. Viene el lavanda tirando a malva, que es un color muy bonito para las mujeres, y el rosa coral.
Rosa Coral.
Esther Rosa. Me dice, ella me ha dicho, hablando con ella, me decía, es que es como un bugambilla. Digo, ¿pero qué? ¿Un morado? ¿Un blanco? No, como un rosa. O sea, que han acertado los de Pantone. Bueno, esta búsqueda del color no es exclusiva de Pantone. Hay muchas instituciones internacionales dedicadas a determinar cuáles sean las líneas, porque claro, imaginaos, las grandes empresas de textiles, los diseñadores, están pendientes de lo que les puedan apuntar. Y no os vais a alucinar de dónde sacan estas ideas de los colores. Vamos a hablar con una señora que lo sabe, doña Encarna Ruiz, es doctora en sociología. ¡En sociología! O sea, no en pintura, ni en arte, ni en moda. Uh-huh. Y es directora de investigación de la Escuela de Diseño ESDI. Muy buenos días, doña Encarna.
Muy buenos días, Cristina. Os estoy escuchando y me río yo sola.
¿Por qué?
Porque sí. Porque Pantone no trabaja sola, evidentemente. Somos muchas las asociaciones internacionales que nos... Bueno, somos tres instituciones importantes y Pantone forma parte de las tres. Imagínate si ellos están en conexión con todas las personas que hacemos investigación sociológica en temas de color.
Pero no, es que esto color. Es alucinante porque sí. El color... Cuéntenos ustedes cómo eligen los colores que son... dominantes en cada temporada.
Pues mira, desde la Escuela Superior de Diseño ESDI, que somos un centro que nació del textil concretamente, trabajamos el color desde hace muchísimos años y lo hacemos de una forma donde predomina la investigación sociológica, porque el diseño tiene que nutrirse siempre de lo social. Entonces nosotros lo que hacemos es detectar comportamientos sociales y estos comportamientos sociales nos dan pautas que interpretamos a través de lo que está pasando en la calle a partir de fotografías, vídeos, lo que vemos en las redes, etcétera, etcétera. Todo esto, a través de una ciencia preciosa que se llama la sociosemiótica, lo trasladamos a color, entre otras cosas, porque también del color se originan también materiales y volúmenes, por ejemplo. Es decir, que el color no es aleatorio, no va solo. Cuando presentamos a nivel internacional las cartas de color en la Asociación Internacional del Color, que como digo, Pantone también forma parte de ella, lo hacemos también presentando propuestas de materiales. Es decir, no solamente es el color, sino dónde se aplica.
Bueno, yo es que flipo. O sea, es que es alucinante.
Entre esto, la inteligencia artificial, que nos controla con las tarjetas y encima nos ponemos el color que quiere esta señora. Pero oiga, señora, ¿dónde está usted?
No.
¿Cómo que no?
Se hace desde los años 50 esto. La previsión de color es muy importante para la industria por una razón. Vosotros tener en cuenta que en nuestro entorno social... una de las primeras decisiones que tomamos a diario es una decisión de color. Cuando nos levantamos por la mañana de manera consciente o inconsciente, alguna gente dice que inconsciente, yo creo que no, lo primero que pensamos es cómo me voy a vestir y cuál va a ser el color de la camiseta, del jersey.
¿Qué habrá pasado hoy en el ambiente para que todos los miembros, incluida yo, de esta mesa, vengamos hoy todos de gris y de negro? Que esto no ha acontecido nunca.
Bueno, pues porque a lo mejor no es un día
alegre. A lo mejor el caso Julen.
Es que a lo mejor fíjate, no es un día alegre, es que a lo mejor todo el mundo lo primero que ha pensado esta mañana es conectarse a las redes sociales, a internet para saber las últimas noticias sobre Julen. Y a lo mejor casualmente yo también voy vestida de negro esta mañana.
Mira.
También.
Y no nos hemos llamado, ¿verdad, Encarna?
No, para
es
nada.
Es curioso, ¿eh? Entonces, sí. yo pensaba que lo que hacen los determinadores de colores... Sí. Es mirar cine, mirar películas, mirar vídeos, asomarse a las calles y ver lo que la gente lleva como color dominante. Pero no es tan inmediato.
No es tan inmediato. De hecho, los colores se trabajan con 2 años de antelación. El mercado del textil y de la moda tiene 2 años de antelación y es obvio. Os voy a contar por qué rápido, para que lo entendamos todos. Nosotros hacemos color, las cartas de color para la temporada 2020-2021, otoño-invierno 2020-2021, se presentaron en Porto en noviembre.
¡Oh!
¿Vale? Ya te puedo adelantar qué color le va a suceder al coral.
¿Cuál?
Si después, el naranja.
El naranja.
Los tonos anaranjados.
Vamos a ir comprándolo antes de que suba el precio.
Que quiero decirle a los señores primero que el coral es un rosa, es un color que tiene mucho mucha mezcla de dorado y de naranja. Uh-huh. Y miramos hacia aquí. ¿Por qué? Porque el coral se ha cogido precisamente este año porque es un año de continuas transformaciones en lo político y en lo cultural y en lo social. Y la generación actual es tan continuo, es muy tan flexible que está en continuo proceso de cambio. El coral es un tono muy animado y el naranja también es un tono muy vital. Y es el tono de renovación. Tú hablabas antes que Podemos había cogido
el morado.
Morado, que es el color del poder de toda la vida. Las casullas de los obispos de la Iglesia Católica también son moradas.
Vosotros, yo que, la copa, lo yo sabéis. Que creí que los psiquiatras éramos retorcidos.
No, no, los psiquiatras también lo somos, ¿eh? No te vayas a creer que no.
Esto es terrible.
Bueno, yo voy a ir
muy manipulados. Yo ya no sé ni qué ponerme, ni calcetines.
Son los sociólogos peores.
Pero fíjate qué cosas, que este coral, por un lado, simboliza la dinámica de cambios que estamos viviendo en el mundo entero, pero incluso yo he oído que como hay una creciente sensibilidad ecológica, este coral también refiere a los arrecifes de coral, que son de este color en muchos casos.
Te voy a contar una cosa que te vas a reír mucho. En mi equipo tenemos una línea de investigación en torno a la economía circular y la última propuesta, que fue una propuesta muy fresca de divulgación del contenido de economía circular entre los alumnos, la propuesta que hicieron los de cuarto de carrera fue que el logotipo de ellos, de la marca que han hecho, bueno, simbólica porque era un ejercicio de clase, era de color coral.
Bueno, de verdad, ¿eh?
No era verde.
Entonces, ¿qué es?
Huyen del verde.
Pero entonces, ¿qué es? ¿Antes el huevo o la gallina? Quiero decir, ¿son los que diseñan los colores los que nos inducen después a ponernos un pantalón coral que se va a comprar Gaona, una camisa coral que se va a comprar Pedro Martínez? Sí,
no.
¿O es al revés?
No, mira, el proceso es el siguiente. Nosotros lo que hacemos es detectar qué está pasando a nivel sociocultural, sobre todo. En el caso de España, nosotros trabajamos con todo el Estado, todo lo que está pasando en nuestro país, y lo que hacemos es analizar comportamientos sociales. A partir de ese análisis de comportamientos sociales, determinamos cuáles son las características semióticas, simbólicas, que simbolizan esos comportamientos, cuáles son los elementos que más los simbolizan. Ajá. A partir de aquí...
Por ejemplo, pónganos un ejemplo. O sea, hablamos de una sociedad con mucho cambio, muchos partidos, muchas transformaciones, ¿y cuál sería el...?
Mira, la última tendencia que presentó España se llamaba a género resiliente, ¿vale? En el sentido de que estábamos tratando de analizar qué estaba pasando en el comportamiento identitario de los jóvenes, de las nuevas generaciones en España, que hay un brote de machismo considerable, nuevamente, hay un neomachismo que está apareciendo con muchísima fuerza, pero a la vez, al mismo tiempo, hay una liberación en torno a la identidad de género bastante más interesante que en otras épocas, ¿vale? Estuvimos analizando todo eso, y todo eso que nos parece un poco baladí, al final, cuando tienes datos, cuando estás hablando con especialistas, psicólogos entre ellos, en el equipo nuestro hay psicólogos también, ¿vale? Al final descubres cómo esas sinergias se representan en nuestra forma actual de vestirnos, ¿vale? Si os dais cuenta, cada vez se imponen más las prendas unisex entre las nuevas generaciones. Sudaderas grandes, camisetas grandes, prendas que pueden ser llevadas por chicos, tanto por chicas.
Esto fue una tendencia, ¿no? Perdón que me interrumpa, en el 68.
Fue una tendencia en el 68 y fíjate tú que ya nos venía de los años 50, ¿vale? Sí. ¿Sabes de quién la cogimos esta tendencia? De las mujeres aviadoras norteamericanas que en la Guerra Mundial hicieron un trabajo inmenso, espectacular, pero en la sombra, y que pusieron... a la mujer, la bomber, por primera vez. La bomber era una chaqueta propia de los pilotos.
Amelia
lo
Earhart.
Que hicieron ellas fue llevarla a la indumentaria femenina. Y ahora las chicas llevan bomber.
Oye, por favor, ¿y el coral qué tiene que ver con esta
transformación? ¿Y el coral qué tiene que ver con todo esto? Bueno, el coral tiene que ver que la representación de lo social en este momento es un color que está muy presente, tanto en las redes sociales, también como en las experiencias de la vida cotidiana. El coral llevado hacia lo naranja, hacia el tono más anaranjado, representa el ánimo, la vitalidad, es la explosión de personalidad también, experiencia, etcétera, etcétera.
Qué curioso, pero todavía no está en las faldas ni en los pantalones.
No, pero va a estar dentro de nada.
Va a estar, ¿eh? Lo vais a ver porque las otras veces que lo han hecho yo lo he visto y lo han hecho. Es increíble.
No. Lo que sí que hace el mercado es que toma todas estas ideas nuestras, que nosotros, pues, por supuesto, publicamos y todos nuestros análisis están al alcance de cualquiera, ¿vale? Y que nosotros llevamos eso que decía de esos 2 años de carencia, llevamos a las ferias. Si en noviembre presentamos la tendencia, ahora en febrero va a Primer Visión, que es la principal feria de tejido del mundo, donde están toda la gente que trabaja en París. Está toda la gente que trabaja color, es de incluida, ¿vale? Y a partir de aquí, a partir de que van allí, los tintoreros compran las cartas de color, tintan los tejidos, los vuelven a llevar a la feria, eso son 6 meses más, y los diseñadores los compran con un año de antelación.
Ya, o sea que sí que hay una influencia directa de ustedes en los tintes,
en el mercado,
no es tanto una
claro.
mímesis espontánea.
No. Y no solamente tiene que ver con color, como decía, que si estamos hablando de género resiliente y tiene que ver, el color coral tiene que ver con este concepto, también esto va a parar a por ejemplo, al diseño de gafas.
Sí. Bueno, pues de verdad que ha sido fascinante. Le agradecemos enormemente a Encarna Ruiz, socióloga, doctora, directora de investigación de la Escuela de Diseño ESDI, esta clase magistral, porque muchos de nosotros desconocíamos esto por completo y nos está determinando en nuestra vida cotidiana y va a determinar el armario que vamos a tener la temporada siguiente.
Y los tejidos que vamos a elegir, Cristina, fíjate, tienen que ver con ese coral también. ¿Y qué, porque nos aplica igual en todos sitios.
Bueno, no me retracto de preguntarle rápidamente porque no tenemos tiempo. ¿Qué tejido es el que va a mandar?
El algodón.
Ah, muy bien. Algodón en coral, ya lo sabéis. Encarna Ruiz, muchísimas gracias.
A vosotros siempre. Buenos días.
Pues os veo yo, que los voy a encargar ya unos uniformes para la tertulia de chicos con un sobre todo color coral. Unas mallas, tú, Gaona, bien ceñidas.
Pantalón de cuadros coral como Marichalar te podías comprar.
Pues, mira. No me lo digas dos veces. Oye, y si la tertulia de chicos hablamos de la moda y del rosa coral y todo eso, ¿la tertulia de chicas de mañana de qué van a hablar? ¿De motosierras y martillos neumáticos o qué? Porque la verdad, estoy aquí anonadado.
Lo acaba de decir Encarna, ¿no? Es decir, están cambiando las tendencias y cada vez nos mimetizamos más hombres y mujeres.
Bueno, nada, al final pero nos admitirán en Victoria's Secrets, acordaros de lo que os digo.
Yo estoy fascinada, ¿eh? Reconozco que este tema del Pantone hace años que lo sigo y me parece una cosa increíble.
Enjundia, ¿verdad? Detrás de ello, los estudios en el que parece todo como que fluye tan natural y sin embargo hay unos hilos invisibles que constantemente nos están llevando por un lado o por otro.
Claro, es que en definitiva, que yo dentro de año y medio me compré unos pantalones color coral, lo ha pensado esta señora y sus amigos.
Exacto.
En París.
Pero hay algo peor de eso.
Eso es lo peor.
Que cuando te los compres, va a decir, qué bonitos son, cómo me gustan. ¿Cómo que cómo
sí,
te
sí,
gustan?
Sí,
alguien
sí,
lo decidió
sí,
por
sí,
ti
sí,
para
sí.
que te gustasen, que es muy distinto.
Pero
¿no?
Lo maravilloso
es diabólico.
Cómo nos empujan el ánimo. Yo conocí un consultor de marcas, un tipo que se llama Norberto Chávez, que es argentino, que decía, en las puertas de los centros de comerciales podrían poner una grande papelera, porque la gente va para allá y el momento más del máximo placer, el momento del orgasmo, es cuando intercambias tu dinero por aquella pollera, por aquella camisa, dice, luego ya lo podrías tirar porque el placer va en descenso, decía. O sea, como que lo que te pone al final es comprar algo para esa sensación de qué bien me siento con esto y de luego ya la tercera vez que te lo pones pues te da menos placer.
Me da
¿no?
rabia porque han llamado un montón de oyentes comentando si siguen o no siguen la moda, en qué medida les importa o no, y hemos estado tan escasos de tiempo por mor de la comparecencia de don Pedro Sánchez que no hemos podido desgranar convenientemente sus aportaciones. Total para nada, porque lo que ha dicho es que vuelve a quedarse donde está y que le da 8 días a Maduro, porque a lo mejor dentro de 8 días reconoce a Guaidó. O sea, que eso es lo que ha dicho Pedro Sánchez de la oposición venezolana. ¿Vosotras?
Lógico.
¿Vosotros seguís mucho la
rosa coral todavía?
¿Vosotros no? ¿Seguís
estamos
mucho
ideales.
La moda?
Estamos ideales.
Hombre, yo estoy pensando, ¿también para el hombre es rosa coral? ¿O es
sí,
diferente
sí, sí.
el color?
Sí, porque
pues
te vas
probablemente
a un alegrón,
sí, probablemente
un
te lo encuentres en
Hemos
las corbatas.
De las mujeres, ¿no?
Un alegrón de coral.
No, fular, pero de hecho con el magenta ya pasó, incluso con los fofis, toda la ropa de deporte, ¿de qué color la tenéis?
Pues fosforito. Sí.
Claro, porque en su momento la compramos toda en virtud
claro,
de ese
claro.
trending. O sea, que todos
perdona, yo tengo un remate en fosforito, es verdad, un verde chillón.
¿Tienes un naranja
sí, sí.
chillón, amarillo
es verdad,
chillón
verdad.
Y esas cosas?
¿Yo?
¿No?
Sí, sí,
no,
sí.
¿Cómo se nota que no corres?
Mucho
¿no
fosforito.
¿No usas calzoncillo de color fósforo?
No, hoy los llevo azul.
Los lleva por fuera, además, Gaona.
Pero escucha, de verdad, ahora en serio, ¿no tienes una mochila con un filo naranja o con un filo verde?
Sí, tienes razón, algo debo tener, sí. Lo que pasa es que esto ya me... Vamos, revisaré ahora mismo en casa todo lo que tengo por ahí.
Date cuenta que tú no lo has comprado. Tú no lo has comprado. ¿Lo han comprado por ti?
Lo he pagado yo, pero me lo han comprado los otros, por lo que veo.
Es fascinante porque al final te das cuenta de que, imagínate, o sea, determinadas empresas tienen una mina de una sustancia definitiva para un color y les va mal y entonces quieren explotar mucho esas minas para que esa sustancia crezca en el mercado de precio y entonces dicen, bueno, pues si sacamos este color en el mercado, vendemos este azulete o este, yo qué sé, y efectivamente lo fomentan en París y finalmente nosotros lo consumimos y le sacamos el negocio adelante al de los colores.
Y los líderes mediáticos, sí. evidentemente, se apuntan inmediatamente. No solamente Steve Jobs. Recuerda que ahora el Steve Jobs de hoy en día un poquito es Elon Musk. ¿Verdad? Que siempre claro. también va vestido con esos tonos, sí. con esas camisetas, con esas chaquetas, etcétera. Así, cosas
pues si
no
veis a Elon Musk con una camiseta de algodón de color coral, atado los machos.
Bueno, efectivamente, desenchufar el Tesla inmediatamente.
Muchísimas gracias a los chicos, a Pedro Martínez, a Pablo Herreros, a José Miguel Gaona. A partir de ahora, los compañeros van a radiar por FM el Sevilla-Levante. Quienes quieran seguir aquí con Fin de Semana de COPE pueden continuar con nosotros si están ya en las emisoras de COPE más por FM. Pero si no, tienen que variar a onda media, a AM. Y también en los dispositivos móviles, en las aplicaciones y en cope.es podéis continuar con nosotros.